Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ojalá todos los seres humanos pudieran escribir un libro, ¿verdad? Un libro que todos los demás seres humanos quisieran y pudieran leer. Un libro donde todos contaran sus vidas, sus alegrías y sus tristezas, sus triunfos y sus fracasos también. ¿Por qué no? Porque cada uno de esos libros enriquecería la vida de cada persona que los leyera, llevando a cada lector a conservar la impresión de haber vivido un poco lo que vivieron los demás, de haber sido, no importa si fragmentariamente, todos los demás. Imaginen ustedes cuán distintas y variadas serían nuestras vidas, señoras y señores, las de cada uno de nosotros, si lejos de encerrarnos en nuestras propias experiencias, incorporáramos como propias las experiencias de los demás. Digo esto porque hoy tenemos el gusto de tener como invitado a un hombre cuya pasión y cuyo oficio le han permitido estar en perenne contacto con un mundo que la mayoría de nosotros apenas conoce, por muy cerca que podamos tenerlo. Un mundo donde este hombre ha logrado realizarse como persona y como profesional. Y ese mundo es el mar. Hoy está con nosotros el gran submarinista cubano Jorge Mario García. Un hombre que impuso 9 récords mundiales, que ha tenido que sortear serios obstáculos para continuar practicando el deporte y el oficio que ama, y que acaba de publicar un libro titulado Profundamente mi vida. Un libro que seguramente va a enriquecer las vidas de quienes nos asomemos a él. Jorge Mario, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenos días, Orlando. Muchas gracias por haberme invitado al programa de ustedes. Ya en un par de oportunidades anteriores he estado aquí en la televisión, pero nunca había estado en la radio y me complace estar aquí, vaya, estar un rato juntos y hablar. Y,
qué bueno.
Y quiero que me sorprendas con las preguntas que vas a hacer, ¿no? Porque ya las preguntas generalmente ya yo sé las respuestas porque sé lo que van a preguntar.
Claro, claro, claro. Bueno, quizás te haga algunas que no esperas, ¿no?
Bueno,
yo debo confesarte que amo el mar, pero que es la primera vez que converso con un submarinista. De manera que estoy ansioso por matar más de una curiosidad y sentir que a través de ti, Jorge Mario, puedo sumergirme mucho más lejos de la orilla, sin temor a quedarme sin oxígeno o encontrarme con un tiburón.
Bueno, ¿quieres que te diga una cosa?
A ver.
De entrada, la actividad mía en apnea, apnea quiere decir aguantar el aire voluntariamente, es la actividad cotidiana de un pescador submarino.
Uh-huh.
También es la actividad cotidiana de un inmersionista o uno que hace récord mundial, etcétera, pero ya eso es más limitado porque mucha menos gente lo hace.
Claro.
En cambio, pescar submarino lo hace mucha gente. Tenemos un límite. De entrada estamos trabajando, vamos a decirlo de esa manera, practicando un deporte debajo del agua sin respirar. Nos ponemos a la misma altura de los peces. Los pescadores submarinos son, todos los pescadores son criticados, pero los pescadores submarinos somos los más criticados.
¿Por qué?
Porque se supone que matamos a los peces. Matamos quiere decir que le disparamos con un arpón, una flecha, una escopeta. Bueno, en fin, yo creo que eso es todo lo contrario, porque el pescador submarino, antes de dispararle un pez, de entrada tiene que bajar a pulmón, estar ahí abajo al nivel del... Tiene que hacer una estrategia en menos de un minuto para desde que lo ve el pez de la superficie bajar y poder capturarlo.
Ajá.
O sea que ya es difícil de por sí. Tiene que dispararle, pero primero que dispararle, escoge el pez al cual le va a disparar.
Ajá.
O sea, no le dispara a cualquiera, no le dispara a un pez pequeño, a uno que no es válido. O sea, escoge el que es legal porque ya sabe de verlo y tú sabes las medidas que tiene, cuánto puede pesar. Y entonces... un poco va en contra de lo que es la pesca con vara, porque la pesca con vara agarran de todo.
Uh-huh.
Y después lo suelta, pero tienen sufriendo una hora
por supuesto,
arriba sin respirar, tirando la fotografía de eso. Y entonces no tienen en
y
cuenta.
Y a veces quedan estropeados.
No, me imagino que muchas veces, ¿no? Si no están estropeados, van directamente al psiquiátrico de los peces bajo el agua.
Porque, por el trauma que han sufrido.
El trauma que han sufrido. Claro. Que te meten a ti sin respirar en media hora, vaya.
Es como morirte por unos minutos, ¿no?
Casi, claro, casi. Claro. Entonces, todo esto en defensa de la pesca submarina. Como
ajá. ¿Y cómo sabe un submarinista dónde están los peces? ¿Se tiran varias veces a ver si hay peces por allí? ¿Cómo?
Mira, hay lugares que son lugares que están récord público. O sea, están ahí, por ejemplo, en los GPS, salen en las páginas web.
¿Que siempre hay peces ahí?
Que siempre, no, que fueron fondos buenos en un momento. Lo que pasa es que esa web es un lugar que es muy pescado y ya cada día hay menos. Mm. Pero los pescadores submarinos, cuando encuentran un lugar bueno, yo en mi caso, cuando encuentro un lugar bueno que tiene peces, yo no lo pesco. Mm. Como yo hago charter y llevo a pescar pescadores, o sea, llevo a pescar alumnos y llevo a pescar gente que quiere pescar submarino, no tiene barco, no tiene conocimiento. Ajá. Entonces lo tengo para esa gente. O sea, a mí me conviene cuando yo vaya, haya peces, no que no haya.
Para que esa gente pueda practicar.
Y se diviertan, y le pasen bien y vuelvan a salir conmigo.
Claro. Okay. Qué interesante.
Aparte, diciendo eso, cuando quieran salir conmigo, se comunican conmigo después de ver la forma.
A ver, dinos dónde.
Me llaman al 786-291-6369. Ajá. Y el website mío es miamibluediving.com.
Ajá. ¿Y los llevas en grupos?
No, en grupos no. Esto no es un deporte de grupos. Esto es un deporte que se practica una, dos o tres personas. Si yo llevara un grupo, pues ganaría mucho más. Pero imagínate, 7, 8 gente.
No puedes ocuparte de todas.
No. Aparte que no estoy al tanto de lo que hacen. Pueden dispararse uno a otro sin querer. Entonces, todo eso, un fusil, es más mortífero que una bala.
Claro.
Por el arpón, ¿entiendes? Claro, entonces, claro. Todo esto hay que hacerlo con una o dos personas o tres personas como máximo.
Y antes de sumergirte en el mar, ¿no practicas con ellos en una especie de piscina?
Bueno, depende. Si ellos quieren hacer un curso, yo les enseño antes con una piscina. Ah. Le doy una teoría, piscina y salidas al mar, dos salidas al mar. Pero si algunos quieren hacer un charter, salir en un día y nunca han pescado. Entonces me la ponen, hablando en cubano, me la ponen en China.
Claro. Claro.
Porque realmente no saben nada, entonces tengo que darle un curso rápido, pero estoy con ellos en el agua y me las arreglo para que le disparen al pez, y si no le agarran, lo agarro yo. Entonces imagínate, meterle la foto con ella después, hacemos una...
¿Estos peces son comestibles casi siempre?
No, todos los peces estos son comestibles. No.
Es decir...
Si no sería matar por matar.
Claro, pero las personas que van contigo entonces no van solamente por la diversión, sino que luego van a consumir el pez.
No, indudablemente que sí, porque si no lo agarran ellos, yo agarro un pescado y se lo regalo después. Pero fundamentalmente van por divertirse, porque esto es la caza. Acuérdate que los hombres fuimos cazadores desde la edad de piedra. O sea, tenemos el cazador intrínseco en nosotros. O sea, posiblemente el primer pescador submarino fue uno de los mismos estos que cazaban mamú con una lanza, sacó al mar.
En la orilla, claro.
Se metió con el agua hasta la rodilla, vio un pez delante de él, le disparó y lo agarró.
Ajá.
Fue el primer pescador submarino.
Claro. Tú naciste en Camagüey, ¿verdad?
Yo soy camagüeyano.
¿Viviste toda tu vida allí?
No, viví hasta los 8 años.
¿Hasta los 8?
9 años, más o menos.
Hasta los 8 años.
Mis padres, cuando fueron jóvenes, fueron a probar fortuna, comprar una farmacia en Camagüey y esto, y nací yo ahí. Pero después...
¿Y de dónde venían?
No, venían de Matanzas.
¿De Matanzas?
De Matanzas.
¿Y después te vas a dónde? ¿A Matanzas o a La Habana?
No, después nos fuimos a La Habana.
A La Habana. ¿Cómo y cuándo descubres entonces el mar?
En Varadero.
¿En Varadero?
En casa de mi familia, de mis primos, de mis abuelos. Descubrí, vi un niño ahí que está salida de pescar y... Pero compra mi libro. En mi libro está todo eso contado. No, yo voy a decir. Yo te contesto lo que tú quieras.
Pero no lo cuentes todo.
No, voy a contar.
Mata parcialmente mi curiosidad.
Voy a dejar los finales sin contar para...
Claro, te entiendo.
No. Un niño salió del agua, de mi edad más o menos, ajá, con una perchita de pescadito, con unos equipitos rudimentarios de aquella época, imagínate tú, hace unos cuantos años. Y yo enseguida, curioso, me acerqué, empecé a conversar con él. Al otro día ya estábamos los dos pescando en el agua. Pescando no, pescaba él y yo ver lo que hacía, y así fue que empecé.
Muchos años después, reflexionando, recordando ese momento, ¿qué significó para ti ese descubrimiento? ¿Qué intuiste que podía proporcionarte el mar?
Descubrí el amor de mi vida a los 9 años.
Eso
la gente descubre
que
el amor
escuchar
de su vida después, ya cuando son adolescentes, el primer amor de su vida. Yo descubrí en mi primer y más grande amor. No tiene nada que ver con el amor filial, el amor a mi hijo, el amor
no,
a mi
no,
mujer.
No, por supuesto.
Pero es el gran amor de mi vida.
Uh-huh. ¿Y sigues sintiendo ese deslumbramiento? Sí, esa pasión por el mar.
Mira, Con la pesca submarina me pasa a mí como le pasa a la gente que lleva 50 años casado. Que me imagino que odian a la mujer, pero no pueden vivir sin ella. Entonces a mí me pasa lo mismo.
¿Es adictivo?
No, llevo una vida pescando. Entonces claro. Cuando yo, por ejemplo, por algún motivo me meto 15 días sin pescar, porque estoy viajando, por lo que sea, me entra una...
Claro. Una angustia, una inquietud.
Y tengo que pescar.
Qué curioso. ¿Qué hay que tener para ser un buen submarinista? ¿Cuáles son las cualidades que debe tener una persona?
Chico, esto es un deporte. Ajá. O sea, es un deporte recreativo, no es un deporte como, bueno, que puede ser profesional, como en el caso mío. Ajá. Pero lo sencillamente que tener las ganas de hacerlo. Las ganas de hacerlo y tener un físico más o menos normal.
Una salud más o menos.
No, la salud tiene que estar bien. Sobre todo la parte del aparato respiratorio, etcétera. Pero, ¿qué pasa? A mí me ha pasado de llevar a pescar, a dar un curso a dos hijos de 30 y pico de años, el padre de 60 y pico de años, y el padre de los hijos bajar más y hacer mejor las cosas que los hijos con 30.
Estaba en mejor forma que los hijos.
Estaba en mejor forma.
Siendo un hombre más fuerte. No,
era más fuerte, tenía más tesón, tenía más...
Más voluntad.
Más voluntad que los hijos. Ajá. El mar estaba malo y no tuvo miedo, los hijos estaban medio acordados. O sea, eso depende de la gente.
El submarinismo...
La edad de los límites.
¿El submarinismo es una carrera o se estudia o es una cosa que uno...?
Antes, cuando yo lo hice, empecé, yo no estudié nada. Ajá. Porque no había manera de aprenderlo, no había instructores, no había una escuela, pero ahora en este momento no solamente yo doy clases, dan clases a otra gente. Ahora desgraciadamente tengo competencias, hace 5 años en Miami el único que llevaba gente a hacer charter de pesca submarina era yo.
¿Ah, sí?
Sí, ahora hay varias gente que lo hacen y entonces cobran menos que yo y la gente, por ejemplo, yo le digo a la gente, mira, esto es un deporte que hay que tener una cierta solvencia económica, si no, no puedes practicarla. Entonces, si tú no quieres divertirte, no gastar dinero, cómprate un dominó o un parchís, te diviertes cantidad y ya, y no pasa nada. Claro. Ahora, si tú quieres aprender a pescar submarino conmigo, vas a ir con un campeón del mundo. Si quieres aprender con otro, vas a ir con Pepe. ¿Quién es Pepe? Cualquiera.
Y cuando tú empezaste a competir, tuviste que aprender ciertas reglas y ciertas formas de competir, ¿no?
No, yo anteriormente conocí a un muchacho que también está contado en el libro, un poquito mayor que yo, que desde que él me vio a mí hacer las cosas que hacía en el agua, que llevaba nada más que 7, 8 años haciéndolo, él se dio cuenta que yo iba a ser un talento en esto y entonces me enseñó y hicimos tremenda amistad. Es mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos. Ajá. Y entonces empecé y poco tiempo después empecé a competir. Y desde que empecé a competir, empecé a ganar competencias. Ajá. A niveles, primero, de categorías más bajas. Pero a los 3 años ya yo era uno de los mejores de Cuba. Dice la gente que era mejor, pero bueno, yo no quiero decirlo.
¿Te fuiste a La Habana a competir siempre, no?
Sí, no, yo competía siempre, y después posteriormente hice los récords mundiales. Hice 9 récords mundiales, fui campeón varias veces de pesca submarina. Ajá,
ajá. ¿Qué puede hacer un submarinista con su vida, además de competir, de hacer pesca submarina y darse el gusto de satisfacer esa honda necesidad? De vivir en el mar, entre comillas, ¿no?
Vender el pescado.
Vender el pescado. ¿Qué va a hacer? Y luego lo vendes a...
No, ya yo no lo vendo pescado, pero cuando era joven vivía de eso.
Tenías una vida de pescador, en otras
palabras. De pescador, pero yo no lo hacía para vender el pescado. Vender el pescado era la parte que se decantaba de pescar submarino, porque tú coges, después coges 100 libras de pescado, tienes que venderlo. Y aparte, Si has tenido un poquito más de dinero, aparte en Cuba en aquel momento los sueldos eran muy bajos, aunque la vida costaba poco. Ajá. Pero si tenías mucho dinero, no valía la pena ni tener mucho, porque después no habían que gastarlo. Claro. Pero era mejor tenerlo que no tenerlo.
Por supuesto.
Y yo entonces ayudaba a mi casa, ayudaba a mi familia con el pescado, ayudaba a mis amistades.
¿Cómo se desarrolló tu carrera en Cuba? Es decir, ¿cómo pasa uno de ser un submarinista a ser de repente un deportista que compite en ciertos certámenes? ¿Cómo se desarrolla eso?
Mira, la pesca submarina no es un deporte tan popular como puede ser cualquier otro deporte. Digamos en Cuba, ¿no? Aquí también, ¿no? Como el béisbol, sí, el claro, básquet, claro, etcétera. Son deportes que son...
Multitudinarios.
La pesca submarina no viene en estadio. O sea, ver pescar submarino, ahí tienes que acompañar a todo pescador submarino, ver un récord del mundo, lo ves nada más que por televisión.
Claro, claro.
Entonces, no es un deporte ni siquiera bien pagado. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que... Pues, no sé, la pregunta, ¿cuál fue específicamente?
Sí, sí. ¿Cómo llegas tú a esas competencias?
Bueno, en las competencias empiezas a competir por un curioso de velocidad. Ves tus amigos que pescan y saben pescar. Compitiendo te metes. Cuando tienes éxito, sigue.
¿Compitiendo
sigue
con ellos a nivel privado?
No.
¿O hay una cosa subvencionada por la institución?
Te apuntas a una competencia.
Bien.
En Cuba era el INDER. Te apuntas a una competencia provincial, la gana, vas a la nacional, la
bien,
gana.
Entiendo.
Y después, posteriormente, vas al equipo nacional, si eres de los buenos.
Ajá.
Y entonces, después, ¿qué pasa? Que en Cuba, en los años 70 y pico, suspendieron la pesca submarina como actividad deportiva.
Ajá.
Y entonces, me la puso difícil porque le has dedicado tu juventud a un deporte y de pronto te ves sin él. Y entonces, yo descubrí que la inmersión era un deporte que en aquel momento, si te viste el Gran Azul, la película que ella era muy linda, Mayor, la vida de Jack Mayor y Mallorca. Y empezando a averiguar, en aquel momento no había internet, en Cuba era difícil enterarte de las cosas que pasaban. Pero supe que había récords mundiales y empecé Pipín, por un lado, que fue un otro submarinista que hizo récords mundiales.
Sí, he oído hablar de él, sí.
Y yo con él, éramos amigos en ese momento, medio que nos distanciamos porque yo le rompí un récord a él. Después el otro, un récord mundial, me refiero. Y a mí me patrocinó Cubanacán y a él lo patrocinó Lintour. Y entonces, a partir de ahí, yo empecé a tener patrocinadores.
¿Y competí en dónde?
Bueno, en Cuba hicimos récords mundiales, pero ya después yo hice récords mundiales en el Mediterráneo.
Ah, a eso quería llegar.
Hice exhibiciones, que las exhibiciones no eran tan comprometidas desde el punto de vista deportivo y pagaban bastante bien.
Ajá.
Y entonces recorrí muchos países haciendo eso. Enseñando, dando clases. Yo soy licenciado en deporte e incorporé los entrenamientos modernos del deporte a la pesca submarina, a la inmersión como tal.
Ajá.
Para tener mejores resultados. ¿Entiendes?
¿Qué es mejor decir, submarinista o buzo? ¿Son dos cosas distintas?
No, el buceo igual. Puede ser a pulmón y puede ser con tanque, o sea, scuba diving.
Ajá.
Pero se utiliza más decir submarinista. Aunque yo creo que es lo mismo, ¿entiendes? O sea,
es que un submarinista, no sé por qué, sugiere cierta especialización. El buzo como que es cualquiera, que se pone una cosa y se tira en el agua.
El buzo es el que se mete abajo del agua, aunque sea sin ningún equipo.
Efectivamente.
Y está buceando.
Ajá.
Pero tú estás buceando también con equipo. O, a ver, por ejemplo, los récords mundiales que yo hice fueron sin máscara, o sea, sin careta.
Ajá.
Sin aleta y sin peso. Era... como decimos a pellejo pelado, pero no era pellejo pelado porque tenías que tener un traje puesto para tener los nombres de los sponsors. Y cuando llegabas a Europa, que el mar era frío, tenías que tener que te protegiera del frío.
Y esas competencias no tenían nada que ver con la pesca submarina. Era simple y llanamente...
Eso era inmersión.
Inmersión.
Inmersión es la meta.
¿Qué número de minutos estabas bajo el agua?
No, inmersión es bajar.
¿A qué profundidad llegas?
Hasta qué profundidad llegas, pero tienes que rebasar el récord vigente.
Anterior, ajá.
Si tú vas a hacer un récord, digamos, hipotéticamente, de 60 metros de profundidad, que son 200 y pico de pies, y tú bajas y te quedas a dos pies del récord del mundo, no hiciste nada.
Claro.
No haces ridículo, pero no hiciste nada. No,
pero puedes haber pensado que lo podías hacer.
Bueno, indudablemente, para tú intentar un récord del mundo, tú tienes que haberlo hecho en entrenamiento. Eso no se improvisa. ¿Entiendes? Yo siempre que fui a hacer un récord del mundo, en entrenamiento, a lo mejor nada más que dos o tres días antes de hacer el récord, ya lo había logrado.
Ajá.
Pero sin la presión de los jueces, de la televisión. Claro. O sea, son muchas cosas, ¿entiendes?
¿Dónde están los jueces en una competencia?
Abajo del agua.
Abajo
del agua. Y arriba del agua.
Ajá.
Y a media agua y en la superficie. Donde quiera. Para que no vaya a haber ningún tipo de...
Ninguna trampa.
Ninguna trampa.
Ninguna trampa. Ajá. ¿Y cómo sientes tú, Jorge Mario, cuando bajas, que definitivamente las cosas se están poniendo mucho más difíciles para ti?
Las cosas se ponen difíciles desde que te montas el barco a hacer un récord del mundo y ya tú ves presionado con saber que tienes que hacer un récord del mundo.
Ajá.
Ahí no hay la posibilidad de coger un segundo lugar en la competencia.
Comprendo.
Ni un tercero ni un cuarto. Aparte, un tercer lugar en una Olimpiada es una medalla de bronce. Un tercer lugar aquí no sería absolutamente nada.
Nada, nada. Y bajan uno por uno, ¿no?
No, los competidores. Ahí tú no compites contra otro atleta, compites contra el récord del mundo anterior.
Okay.
Vas tú solo.
Estás tú solo con los jueces.
Con los jueces.
Observándote.
Observando.
Ese día no se arroja otra persona para tratar de competir
contigo. No tiene sentido, porque entonces de entrada, imagínate cuántos buzos sobradores había que tener equipos de buzos aseguradores. Si los buzos aseguradores que están a 60 metros, 45, 50 metros, tienen que estar a hacer estancia esperando que tú llegues, que subas, y después tienen que hacer descompresión.
Comprendo.
Y a veces llegan a la superficie media hora después que hiciste el récord del mundo.
Uh-huh.
Entonces, si hubiera otro más, tuviera que haber otro equipo completo de,
para repetir la hazaña.
Para repetir la hazaña.
Ajá.
Que no puedes repetir los mismos buzos aseguradores.
Ajá.
Entonces se complicaría la cosa técnicamente por el momento.
Uh-huh.
No es posible hacer eso. En un futuro a lo mejor la tecnología cambiará.
¿Y qué pasa cuando bajas y bajas y bajas y bajas? Y quizás rompes el récord. ¿Tú lo sabes porque te dicen algo? ¿Porque tú tienes un reloj?
No, de entrada, al final de la cuerda, hay una tablilla que es la que tú tienes que agarrar. O te la pones en el cuello.
Ah.
Y ahí en esa cuerda hay agarrado el último buzo. Tú chocas con él prácticamente. Pero no es solamente eso. Yo, por ejemplo, cuando hice los récords mundiales,
ajá,
establecimos señales acústicas. Cuando iba bajando,
sí,
que aparte por la compensación, que es lo que uno hace con la nariz, cuando siente dolor, compensar el oído, bueno, en fin, por la presión. Cuando tú vas compensando, te vas dando cuenta por dónde tú estás yendo. Pero cuando yo pasaba por el lado de uno de los buzos que estaban 30 metros, hacía una señal. Así, y yo sabía que iba por 30 metros.
Ajá.
Y después, cuando iba por 40, me hacían otro tipo de señal. Y cuando iba llegando, el buzo último decía la palabra que empieza con C. Y entonces eso se oye abajo el agua.
Y sabías que estabas ahí.
Y sabías que estás ahí llegando.
Ajá.
Entonces, aparte, los tanques que se usan son blancos. Ya a 60 metros no hay visibilidad. Ya es oscuridad total. Pero los tanques son blancos y te destellan. Aunque bajas sin careta, fíjate, con los ojos sin careta, no tienes forma de, o sea, máscara. Tú estás yendo y ves el resplandor blanco, ves el burbujeo. Y nada, estás llegando ya. Y
cuando llegas, llegas ya listo para subir como una bala, ¿no?
Como una bala no puedes ir porque entonces vienen los problemas.
Claro,
no,
entiendo.
No los problemas.
¿Por la presión?
No, los problemas, la energía que te queda y el oxígeno que te queda en la sangre, tú no puedes quemarlo
rápidamente.
Ajá. Tienes que ir dosificándolo porque si te apuras y llegas a la superficie, fíjate,
ajá,
y te da un blackout o un desmayo antes de llegar a la superficie, aunque te socorra, el récord ya no se vale. Tienes que llegar, respirar y decir que todo está ahí.
Entonces tienes que estar consciente, tenemos que hacer una pausa, tienes que estar consciente de tener una reserva para regresar a la superficie.
El problema es dosificar el aire que tiene y la bajada nunca supera los 3 minutos, 3 minutos y medio.
Uh-huh.
Ahora llegan a 4, pero todo es... Pero lo seguimos hablando ahorita.
Bien, bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te
ahí
parece?
Estamos.
Y enseguida regresamos. Y como estamos hablando del mar, todas las canciones que vamos a escuchar hoy tienen que ver con el mar.
Que se esconde bajo el mar y su cuerpo lo broncea cada tarde en el palmar. Brilla como las estrellas cuando se pone a bailar. Es la reina de la arena, ella es María del Mar.
Es sirena, es candela, ella es María del Mar. Es sirena, es candela, ella es María del Mar.
Me enloquece su belleza, su figura bajo el sol. Cuando da la media vuelta quedo sin respiración. Yo me estoy enamorando y no sabe ni quién soy. Solo sé que me ha robado otra vez el corazón.
Es sirena, es candela, ella es María del Mar. Es sirena, es candela, ella es María del Mar.
Mira que yo estoy enamorado y sin control. Solo su mirada a mí me conquista. Su belleza, su figura bajo el sol. Cuando da la media vuelta quedo sin respiración. Yo me estoy enamorando y no sé.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Dile que vuelva y dile que la espero muy solo y muy triste en la orilla del mar. Luna, tú que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar.
Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor.
Luna, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos la gran alegría de tener como interlocutor, como invitado, al gran submarinista cubano Jorge Mario García, que acaba de publicar un libro y ha venido a hablarnos de él y también de su carrera, de su vida y de su deporte. Antes de continuar, debo decir que antes de irnos al intermedio, escuchamos María del Mar, interpretada por Mauricio, una canción alegre, hermosa. Hemos regresado con un bolero que hizo época en Cuba, en las vitrolas de Cuba en los años 50, ¿no? En la orilla del mar. Creo que fue un éxito de Bienvenido Granda, el bigote que canta. En la orilla del mar, solo que aquí lo escuchamos interpretado por Roberto Torres. Y quiero también, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, que es ahora nuestro ingeniero de sonido. Antes estuvo con nosotros Dani. Debo decir también lo siguiente: gracias Maite y gracias a Laura García por ser las que mediaron para que Jorge Mario pudiera estar con nosotros hoy. Jorge Mario, vamos a hablar de tu libro. Quien quiera conseguir tu libro, ¿dónde puede buscarlo?
Mi libro por Amazon, pones Amazon, Amazon Books, pero pones Amazon solo, incluso pones mi nombre, o sea, Jorge Mario García, y ya debe salir el libro. Pero suponiendo que no, pones Jorge Mario García y pones Profundamente Mi Vida y sale en el libro Cómo Comprarlo. Si el libro lo compras aquí en Estados Unidos, sí, lo pagas con una tarjeta, como es lógico. Ajá. Si lo compras aquí, te lo mandan en 2 días, te llega a la casa. Increíblemente. Si es en el extranjero, en Europa, en donde quiera, en otro lugar, en China, te llega más o menos una semana, 7 días, 6 días, 8 días.
Sé que hay personas que se han sentado a leer tu libro y no han podido soltarlo, lo han leído de una sola tirada, porque el libro simple y llanamente los ha captado, hipnotizado, ¿no?
Cautivado.
Y tienes un ejemplo curioso de un señor que te confesó algo tremendo.
Sí, estando en un programa en vivo en la televisión, entraron llamadas, dejaron a la gente comentar, y un señor me asombró un poco porque me dijo que a mí me daría un poco de pena decirlo, pero el tipo tuvo la sinceridad de decir que nunca, con 56 años, nunca había leído un libro en su vida.
¿Nunca había leído un libro en su vida?
Y que el mío lo compró y lo leyó una noche.
Wow.
O sea, eso tiene más mérito todavía, claro, que si fuera un lector asiduo, ¿no? Porque
por supuesto,
asiduo se deja agarrar por el libro un momento.
Por supuesto. O sea, pero qué bueno, iniciaste a alguien en la lectura.
Increíble, increíble. Pero aparte quería decirte que el libro le llega a cualquier persona, no tiene que ser más culto, ni menos culto, ni más amante de
¿Qué te llevó a escribirlo?
Chico, yo tenía una vida bastante plena, la he vivido con bastante intensidad en todos los sentidos. Yo por momentos soy hablador, o sea, cuando me motivo, por ejemplo, como contigo ahora estamos hablando, parezco un perico hablando.
No, no, para nada. Eres un gran conversador.
Pero a veces soy tengo momentos de mutismo, todo depende del momento. Pero yo tuve un alumno hace 5 o 6 años, italiano, que vino desde Italia a pasar un curso conmigo aquí en Miami, y al momento hicimos un de esa gente que tú conoces.
Una buena química.
Y al momento los amigos, a los 2 minutos haberlo conocido. Y conversamos mucho, empezamos a hablar mucho de mí, de él, que me hablaba conmigo, y todo el tiempo que estuvimos juntos. Aparte, no solamente fue enseñarle a pescar y llevarlo a pescar, sino después salimos a comer, mi familia, fue a mi casa, en fin. Él, desde el primer momento, me dijo, ¿por qué tú no escribes un libro con todo eso que estás haciendo?
Claro.
Después siguió viniendo a Miami cada X tiempo. Y yo fui a Italia, que hacía 30 años, no iba a Italia, viví en Italia hace 30 años, pero no había ido más. Y empecé a ir y fui a 2 cumpleaños de él, 2 años seguidos, empezamos a viajar juntos. Y nada, y al fin un día empecé a escribir el libro. Y cuando empecé a escribir me pasó como el señor ese que nunca había leído.
No pudiste dejar.
No pude parar.
Claro.
Y lo más interesante es que aprendí, he ido aprendiendo, no aprendí, a escribir mientras voy escribiendo.
Claro.
Porque al principio no sabía cómo, pero al final hice lo que me dijeron mucha gente. Escribe como tú hablas. Lo que pasa es que escribiendo tienes la posibilidad de virar para atrás y arreglarlo.
Corregir.
Y corregirlo, hablando, ¿no? A la vez que dices una cosa, vaya...
Ya salió.
No hay manera de corregirlo. A no ser que te arrodilles delante de la gente, coño, compadre, disculpa.
Por supuesto, por supuesto.
Pero bueno, en este caso...
Entonces, ¿le agarraste el gusto a escribir?
Sí, me encanta escribir.
Qué bueno.
Lo único que no me gusta es que es muy estático.
Y tú eres muy inquieto.
No, yo soy muy inquieto porque es que no estoy tranquilo. Entonces, yo estoy escribiendo y me paro y voy a esto, y voy a la cocina y voy aquí. Y vuelvo otra vez de nuevo y vuelvo otra vez. Pues es que no, me resulta muy, muy estático, pero así me meto. A veces cuando estoy escribiendo me he metido 6, 7 horas, 8 horas escribiendo.
Claro, claro, claro.
Es increíble.
Sé que el libro está lleno de anécdotas. Yo quisiera que nos contaras alguna simpática, y si tienes alguna anécdota relacionada con un mal rato que pasaste, ya fuera con un tiburón o con el oxígeno.
No, te voy a hacer una simpática, porque es que las más trágicas voy a dejarlas para los lectores cuando lean el libro.
Ajá.
Las que son duras, de verdad.
Ajá.
Y que han conmovido a la gente, porque la gente dice que se aparece una película de Charlie Chaplin, que te hace reír y te hace llorar. Hay gente que me dijeron eso al libro. Yo tengo una tara de que se me olvidan las cosas que vienen de mi familia por parte de padre. Mi abuelo también así. Dice mi papá que mi bisabuelo también lo era, en fin. Cuando yo era niño... al principio de la revolución en Cuba, ¿no? Mi papá fue parte de la estructura del gobierno, ¿no? Y había sido ingeniero agrónomo. Mi papá llegó a ser ministro de lo que era la ECA, que era la Empresa Consolidada del Azúcar, antes que fuera ministerio. Eso coincidió con las zafras del 70, esa parte ahí. En fin, mi papá tenía a su disposición, porque en ese momento todos los medios económicos estaban en función de la zafra. Que fue un desastre, pero bueno, todo se puso en función de eso. Y mi papá tenía un helicóptero en el cual, si había un central con un problema, a partir del helicóptero iba a ver lo que pasó en el helicóptero con un ingeniero, esto, lo otro. Y como yo era niño, te puedes imaginar que no dejaba de ir a una...
Claro.
Montarse en un helicóptero.
Era una aventura.
Con 8, 9, 10 años, claro. Bajarse de un pueblo campo. Y bajarse de un pueblo campo era como si llegara el Mesías, ¿no?
Por supuesto.
Entonces los niñitos me venían a buscar y me llevaban a comer mango y a esto.
Eras el marciano.
El marciano. Y entonces a mí me encantaba, aparte del protagonismo, ¿entiendes?
Claro, hacer, claro.
Bueno, en fin, una de las veces fuimos a Central, que estaba en Camagüey también, ya desde La Habana. Y cuando llegué ahí, lo mismo de siempre, los niños todos esperando, a mis amiguitos, yo partí con ellos. Y mi papá se fue para la reunión o para ver lo que tenía en Central y no sé qué más, como si fuera un mecánico con un carro, pero es una escala un poco mayor. Y yo me fui y estaba con los niños, almorcé en casa en un bohío en casa de uno de los niños.
Qué bien,
nunca había comido comida cocinada con carbón. Una aventura increíble. Y a las 5 de la tarde siento el helicóptero, pam, 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 pero luego se levanta, taca, 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 y se va.
Se olvidaron de ti.
No, pero yo no pensé en eso. Yo dije, bueno, a lo mejor vienen a buscarme más tarde.
Ajá.
Y me quedé en casa del Guajerito, comí ahí, no había luz eléctrica.
Ajá.
Con un mechón que era con el luz brillante. El olor es impregnado donde quieran, el luz brillante. Dormí un mosquitero que nunca había dormido. Por la noche, los gallos, en fin. Se me aguaron los ojos extrañando a mi mamá, porque nunca había dormido fuera de mi casa.
Ajá.
Y pensé en mi mamá y lo feliz que yo era, pero también era feliz ahí.
Ajá.
En fin, por la mañana me levanté y desayuné ahí con leche, con la, me acuerdo que la leche tenía sabor a leche.
¿No supiste nada de tu papá? ¿Nada?
Yo no sé nada de lo que pasó. A las 5 de la tarde, taca, 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 el helicóptero llegó sin mi papá, como es lógico.
Ajá.
Yo fui para allá corriendo, me monté en el helicóptero, me despedí de todos mis amiguitos que estaban ahí y me fui, taca, 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 y miré para atrás. Ahora, el día anterior, taca, 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 cuando el helicóptero llegó a... Cuando mi papá viró para y llegó a mi casa a las 7, a las 8 de la noche, y cuando entró por mi casa todo desaliñado, mi mamá le dijo, ¿ven acá?
¿Dónde está?
¿Y el niño Jorgito? ¿Dónde está? Mi papá se puso la mano en la frente y dijo, no sabía que se me había quedado con Camagüey. Así que...
Entonces la distracción es seria, seria en tu familia.
Y hay un par de anécdotas que ya son de mí.
Que tienen que ver con tu memoria.
Con la mía. No las voy a contar porque imagínate tú. Después nadie va a comprarme el libro.
Bueno, pero así, de manera general, ¿has tenido algunos sustos con peces?
Con peces no tanto, otras cosas.
Con otras cosas.
Date cuenta que los peces no son el peligro para el hombre. El hombre es el peligro para los peces.
¿Es cierto que el pez tiburón tiende a huir de ti cuando te ve?
No, indudablemente. No, los peces no tienden a huir de uno. Los peces, los pescadores humanos logran capturar un pez porque el pez tiene curiosidad y se acerca al hombre a verlo. Tanto el tiburón como el pez que tú quieres cazar. Entonces, el tiburón lo que pasa es que asusta al hombre y el otro pez uno lo caza.
Ajá.
¿Entiendes? Uno asusta al hombre porque desde hace años estamos viendo decir que los tiburones son malos. Vimos las películas de Spielberg,
supuesto,
vimos la orca asesina y vimos esto y lo otro, y tenemos un trauma de hace muchos años con los tiburones. Pero Spielberg dijo que si él volviera a hacer la película esa, no la haría como la hizo, porque él conoció a los tiburones después y al tiburón lo pintan como un asesino. Y el tiburón no es malo, el malo somos nosotros. El tiburón no caza a nadie, ni se come a nadie. Muerde a la gente accidentalmente.
¿Accidentalmente?
Sí, los tiburones, por ejemplo, en una playa hay alguien nadando, chapoleteando el agua, y vienen y muerden pensando que es un pez herido. Y entonces cuando muerden, sueltan, porque a nadie casi nunca le arranca una pierna, ni se lo comen. Pero a la vez que lo muerden y sueltan una herida a un tiburón...
Es algo serio.
Muchas veces mortal.
Es algo serio.
Porque se desangran, etcétera. Pero, o sea, es siempre accidentalmente, igual que los pescadores submarinos. Los pescadores submarinos, cuando son mordidos por tiburones, porque algún disparate han hecho, porque tienen un pez herido en la mano echando sangre, porque hacen algo que no tienen que hacer. Porque estás en un lugar y vienen 5 o 6 tiburones, estás en un barco, montate en el barco y vete a otra parte. No te quedes pescando ahí. ¿Y no te lo sigues provocando?
¿Y te has visto en un apuro? No me cuentes la anécdota. ¿Te has visto en un apuro, por ejemplo, que estás en un sitio donde se te está acabando el oxígeno y por alguna razón no puedes volver a la superficie como tú pensabas o tan rápido como pensabas?
No, si pasa eso, te da un blackout, te desmayas.
No, te has visto atrapado, digamos, un pie en algo, un pulpo te ha dado por un tobillo.
No, eso son cosas películas, eso. No veas más este tipo de películas.
¿No has pasado ese tipo de apuros?
No, he pasado grandes.
¿Apuros relacionados con el oxígeno?
Con el aire, que se me acaba. Realmente lo que se acaba es el oxígeno.
Sí.
Tú vas quemando el oxígeno producto de la estancia de apnea sin respirar.
Ajá.
Y producto de la presión atmosférica que te influye más, te acelera más el gasto de oxígeno. Pero me ha pasado, por ejemplo, voy a contar una anécdota que no está escrita en el libro, que le iba a escribir en el segundo libro, pero ya no voy a escribirla entonces.
¿Por qué no? Claro que sí.
Sí, es un chiste. Veo, por ejemplo, una oportunidad, estaba pescando aquí en Miami en un barco hundido, que ahora en este momento no permite pescar. Y estaba pescando y le disparé en el fondo, o sea, bajé. Cuando estás pescando, baja a pulmón, estás en la superficie. Ves un pescado en el fondo, a 60 pies, 50, 60, 80 pies, tomas aire, bajas, le disparas y lo subes. O sea, lo vas jalando por el cordel de que está al arpón. Le disparé a un pez grande que se llama Palometa, y cuando iba subiéndolo, que ya iba, o sea, ya había hecho la apnea bajando, la apnea subiendo, jalando el pescado, haciendo fuerza, salió una guasa, que es una cherna que llega a pesar hasta 500 libras del fondo, cogió el pescado y lo jaló, empezó a hablar.
Y tiró de él.
Pero el cordel a mí se me enredó un dedo.
Ah.
Y entonces no podía subir. y empezó a alarma hacia abajo. Y ya yo estaba en el momento crítico de la apnea.
Claro.
Y entonces empecé a alar intentando soltar el guante que no estaba y no podía porque estaba muy apretado. El nudo que se me hizo con el dedo fue muy apretado. Y empecé a alar y cuando fui a coger el cuchillo, la mano no me llegaba al cuchillo porque el cuchillo lo tenía al lado derecho y
no podías alcanzar.
No podía alcanzarlo para cortar el cordel. Seguí alando más fuerte para arrancarme el dedo. Mejor perder un dedo que la vida, ¿no?
Claro.
Y no pude. Y en el momento que ya yo estaba a desmayarme, la espoleta, o sea, la espoleta se abre cuando uno dispara. Ajá. Se arrancó y salió la varilla del pescado y yo llegué a la superficie ya a punto de desmayarme. Vaya, ya me faltaron 3 segundos para morirme. Cosa,
algo tan imprevisible como eso.
Mira, algo tan... Pero son cosas que pasan.
Claro, claro.
Son cosas que pasan. Claro. Entonces, el que estaba en el barco ni se enteró de nada de eso. Uh-huh. Me hubiera muerto al lado de él, hubiera visto que no hubiera subido y ya hubiera tenido que llamar al rescue.
Te hubieran encontrado muerto. Claro, claro. Entonces, yo sé que tú a lo largo de toda tu vida has tenido que enfrentar obstáculos serios. Recuerdo, a partir de lo que he leído sobre ti, 2 problemas de salud. Y sin embargo, has declarado siempre que tú has podido superar esos problemas a fuerza de voluntad, de no dejarte ganar por el desaliento, por el temor. Uno de esos problemas fue la diabetes, ¿no es así?
Sí, la diabetes. Cuando yo se presentó la diabetes, yo tenía... cumplí los 30 años. Los médicos me dijeron que no podía pescar más y yo sencillamente lo seguía haciendo. Porque yo no iba a dejar de hacer lo que más me gustaba en mi vida. Uh-huh. Y superé eso, busqué las maneras de tener menos problemas de peligro en el agua, de medir mi hipoglucemia. Uh-huh. En Cuba voy aquí nadando de la costa con una boya hasta los lugares que pescaba 4 o 5 kilómetros, después virar con el pescado. Uh-huh. En fin, empecé a llevar un pomo de plástico aquello con agua, con azúcar, para tomarlo cuando me sintiera mal.
Claro.
Aquí es mucho más fácil porque en el barco tienes como refresco, como bola, lo que tú quieras tener. Y superé aquello con mismo la voluntad y tesón. Y querer seguir haciendo las cosas, querer seguir haciendo las cosas. Pero, por ejemplo, lo del infarto, ¿quieres que te hable de eso?
Sí, te nos quedan unos minutos.
Bueno, pescando me empecé a dolerme el pecho, yo pescando solo.
¿Solo?
Yo estaba pescando solo, había anclado y empecé a dolerme el pecho y pensé que me había lastimado.
¿Estabas lejos de la costa, de la orilla?
A 4 millas de la costa, 5 millas de la costa. Pensé que me había lastimado el pecho cargándome la fusil, apoyándolo en el ternón con los músculos pectorales.
Ajá.
Y seguí pescando. Ajá. Y seguí pescando y en un momento que el dolor ya fue demasiado. Uh-huh. Me monté en el barco, creo que me desmayé. Cuando me recuperé, fui navegando para la orilla, llamé a mi esposa, me esperaron con el rescue y de ahí para el hospital me operaron.
¿Qué tenías?
Un infarto.
¿Y te operaron?
Un infarto masivo.
Ajá.
Me operaron 8 horas de operación.
¿8 horas?
Sí. Y 6 semanas después estaba pescando la vena.
No puedes abandonar eso, ¿no?
Eso lo hice. Y bueno, seguí pescando por mí, porque es parte de mi vida. Pero todo esto que yo hice, escribir el libro y todos los programas que fue después, fue para animar a la gente que ha pasado por enfermedades terminales, por enfermedades, por operaciones del corazón, que se creen, que se vuelven diabéticos y ya no hacen más nada en la vida, se sientan en un... Uh-huh. Que la vida tienen que seguirla viviendo con la misma intensidad que antes para que puedan disfrutar de la vida y puedan salir adelante. Si se dejan vencer por las dificultades, están fritos. Ahí hablando...
Hay una frase tuya que rescaté de una entrevista y la tengo delante de mí, ¿no? Dices que hay que tener voluntad, tesón, ganas de seguir luchando, porque la gente se cansa de luchar. Y es cierto.
La gente se cansa.
Hay mucha gente que tira la toalla antes de tiempo, ¿no?
La gente se le acaba la cuerda.
¿Se le acaba la cuerda?
Si el día que se te acaba la cuerda estás muerto.
Claro.
Muerto en vida. O sea, no te moriste. Sí, estás muerto en vida. Sí.
Y dices esto. No hay que ser campeón de nada.
No,
hay que ser campeón de la vida.
Campeón de la vida hay que ser, oye, yo tengo que estar poniendo una meta, por ejemplo, para superarme a mí mismo.
Ajá.
Porque soy atleta de alto rendimiento, me he acostumbrado a competir.
Mm.
Pero yo compito contra mí mismo. La gente dice, pero estás muy viejo ya, y te vas a chivar. Oye, yo lo sigo haciendo porque es que tengo que hacerlo.
Claro.
Yo fui a pescar ahí y cogí 2 pescados inmensos. Voy mañana con un alumno mío y voy a intentar coger 2 más grandes.
Uh-huh.
¿Entiendes? Y voy a intentar superar un poquito lo que estoy haciendo.
De nuevo, quien quiera tomar clases contigo, ¿a dónde puede llamarte? Danos el teléfono.
786-291-6369. No, la página web, si quieren, es miamibluediving.com, pero eso es
miamibluediving.com.
Pero por el teléfono todo lo pueden, y por mi nombre ponen Jorge Mario García en internet y sale todo lo que yo hago, igual que en YouTube, salen todas las películas que tengo yo. Pero me pueden llamar, y los que quieran comprar mi libro, yo tengo libros en mi casa, lo van a buscar a mi casa, que es aquí en Miami, yo se los dedico y se los vendo incluso un poquito menos que por internet, que no es muy caro.
Uh-huh.
Y es un placer, y cualquier cosa que quieran, consejo que les vaya a dar de la diabetes y cómo solventar todos los problemas estos, diabetes y los operados del corazón, yo los ayudo.
¿Sigues haciendo ejercicios, por supuesto?
Todos los días que no pesco voy al gimnasio.
¿Todos los días?
Que no pesco.
Ajá.
No voy al gimnasio. Si digo que pesco y después voy al gimnasio, es mentira. Porque llego hecho tanco, no más que un medio. Porque aparte no solamente pescar, sino después limpiar el pescado, el bote. Hay que seguir luchando para mantenerse fuerte.
Qué bien, qué bien. Eres un modelo para muchos que a veces puedan dejarse ganar por las dificultades.
Hace años tengo intento de ayudar al prójimo y intento ayudar a la gente lo que pueda.
Bueno, este
ser espléndido teniendo dinero no tiene gracia. Espléndido no teniendo dinero es más atractivo.
Totalmente. Jorge Mario, ha sido un gran placer conocerte y escucharte. Puertas de este programa están abiertas.
Muchas gracias.
Cada vez que te apetezca venir a hablarnos del mar o de alguna actividad que estés haciendo, ¿no?
Estoy inventando, yo siempre estoy inventando cosas.
Bueno, pues aquí puedes compartir tus inventos.
Para mí es un placer haber venido, haberte conocido a ti, haber hecho esta entrevista, conocer a Maite, que es una muchacha maravillosa.
Y en Cuba tiene que haber mucha gente en estos momentos escuchándote con gran atención y gusto.
Ojalá. Yo quiero mucho a mi país, quiero mucho a la gente, adoro a la gente.
Bien. Muchas cosas buenas.
Muchas cosas buenas para ti también.
Gracias. Amigos, hasta pronto.
En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor, hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Que en una concha nos sirva de abrigo, con música de brisa y adornos de coral, y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores los lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Estrellas en el mar, todo es felicidad. Que una concha nos sirva de abrigo, con música de brisa y adornos de coral, y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores los lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad, en el mar todo es felicidad, en el mar todo es felicidad.